Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo en este hermoso día de lluvia. A usted, si se encuentra en alguna de las calles de nuestra ciudad y le está tocando un chipichipi muy constante, agradable, pero también peligroso, tome sus precauciones. Si va en el auto o si va de copiloto, recuerde que hay que dejar un poquito el estrés, ir con calma, sobre todo en los puntos con encharcamiento. Les saludo pues este día martes 25 de junio de 2024. En Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Yo soy Esperanza Romero Díaz. En el control operativo está Gerardo Huerta y en los teléfonos Berenice Flores. Las líneas a su disposición 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Línea de WhatsApp o de Telegram, usted dirige la plataforma, usted envía el mensaje, la idea que quiere compartir, la petición es que me ponga su nombre. Le recuerdo que no es posible reproducir mensajes multimedia, videos que a veces nos quieren enviar, pero siempre agradezco el que se tome la molestia de escribirnos, de mandar saludos o un comentario, sugerencia, crítica. Hay total apertura. Todo lo podemos transmitir, solamente le pedimos que evite calificativos denostativos, ofensas, que nos exponga todo lo que quiere decir, que esa es la intención, enriquecer el programa con las experiencias también de quienes nos acompañan en cada transmisión. El dirigente estatal del PAN, Juan Pablo Colín, se metió en problemas después de la rueda de prensa a la que convocó el día de ayer para dar constancias de mayoría a los regidores que en este partido político estarán integrando en los diferentes municipios en el estado, pues el cuerpo edilicio, el cuerpo de gobierno de los ayuntamientos en nuestra entidad. Un PAN Jalisco, que salió bien en el resultado de la elección reciente, un PAN al que le funcionó la alianza con el PRI, con el PRD, y que obtuvo 43 presidencias municipales, 5 diputaciones, una senaduría, un PAN que en su momento hasta las campanas al vuelo lanzó con algunos expertos que decían, bueno, ya llegamos a ser los más importantes, estamos como una fuerza muy consolidada. El tema es que el dirigente, que desde que se conocieron los resultados de la jornada de 2 de junio, ha mostrado sí el optimismo, pero también ha insistido en la necesidad de reconquistar a ese jalisciense que ya supo lo que era el problema de algunos panistas, de los nuevos panistas que llegaron al instituto político y que dieron los malos resultados, y también los viejos que se dejaron seducir por el dinero, por las tentaciones. Juan Pablo Colín en su momento dijo, y en estos micrófonos lo ha repetido, porque recuerde usted que él formaba parte del equipo de quienes participaban en las mesas de análisis de los días miércoles, desde que empezamos con este espacio en Política en Directo, en aquel entonces con Pedro Mellado en la coordinación, dirección y conducción. Juan Pablo Colín siempre con su corazón albiazul, como panista, hablando de los principios de subsidiariedad, de solidaridad, de buscar progreso, pero de la honorabilidad, algo que reconocieron muchos panistas, lo perdieron. Pues ahora, después de la elección, dijo que se había hecho un ejercicio interno muy bueno y que el ciudadano notó el cambio y notó que en el panismo también hay quienes son merecedores de confianza y que no los van a defraudar, sobre todo aquellos que votaron por la alianza. Y bueno, esto en el sentido de celebrar que obtuvieron más diputados, tanto locales como federales, y así las alcaldías, algunas que conservan y otras que logran, es el tener una posición en el Senado. Recuerde, Paco Ramírez Acuña, quien fuera gobernador de Jalisco, logró colarse en un escaño en el Senado de la República. Así es de que estos resultados le permitieron al dirigente Juan Pablo Colín señalar que el PAN está de regreso. También ha hablado reiteradamente de la decepción de los jaliscienses respecto al partido que gobierna en la entidad, a Movimiento Ciudadano. Sobre todo, dice que el efecto del mal gobierno, dicho por la lectura del dirigente panista, fue un factor importante para que tuvieran una mayoría, en el sentido de la cantidad de votos obtenida y cómo quedaron algunos aspirantes emecistas a ocupar regidurías curulías, escaños en el Senado, en la Cámara de Diputados o lugar aquí en el Congreso local. Así es de que en este contexto, en este clima, ayer en la rueda de prensa, Juan Pablo Colín señala que la que fuera la candidata a presidenta municipal de Mazamitla en este bello estado de Jalisco, por cierto, ya alcaldesa electa de Mazamitla, Amanda Albarrán Ramos, que fue impulsada en las elecciones por la coalición que le estoy señalando, Fuerza y Corazón por Jalisco, que es PAN, PRI y PRD, cuenta con seguridad especial y que desde la semana pasada fue resguardada fuera de su domicilio, de su municipio, salió del municipio, se advierte una situación tensa y que se presta pues también a la especulación, habrá recibido algún tipo de amenaza. El punto es que hoy el desconcierto se genera cuando la alcaldesa emite un comunicado que circula en redes sociales en el que precisa que no es así, desmiente que hubiera tenido que abandonar esa localidad por amenazas y menos por parte de la delincuencia, como lo dijo su dirigente estatal Juan Pablo Colín ayer en la rueda de prensa. En el comunicado que se ha difundido profusamente el día de hoy, la presidenta municipal electa indicó que luego del duro proceso electoral decidió tomarse un descansito, así es de que se alejó con motivo de tomar unas vacaciones, pero delegó las actividades al equipo de transición que debe de estar ya coordinándose con el equipo saliente para la buena marcha de los asuntos municipales. Señaló que las declaraciones que el día de ayer hizo el dirigente estatal Juan Pablo Colín afectan no solo a ella, sino la imagen turística de Mazamitla y que por tanto será deber de su administración mejorar. También dijo que en redes sociales estará utilizando este mecanismo para dar a conocer incluso sobre sus actividades. Por lo pronto ya promete que en su gobierno, en su trienio, utilizará esta vía de comunicación para dar a conocer acerca de su trabajo y hoy en este desmentido a su dirigente, que hay que señalar, Juan Pablo Colín, pues hasta el momento no tiene una postura, no ha señalado nada, ni un comunicado. Esperamos que cuando ya esté en condiciones incluso de dar una versión de estos hechos, pues tengamos como siempre con él esta buena comunicación, este buen flujo de ida y de regreso para que nos informe al respecto. Pero sobre todo lo importante es que se sepa que hay zonas en el estado donde hay tensión por presiones hacia quienes están aspirando a un cargo o quienes ya ganaron ese cargo y la situación de sangre, la situación que por cierto hoy cobra relevancia porque el gobierno federal tiene otra lectura y a esto me voy a dirigir después de terminar con el punto de lo que pasa en Mazamitla. Juan Pablo Colín, pues se mete en este desmentido cuando en realidad gente cercana al equipo, gente cercana a la situación, hablan que ante todo se estará buscando no afectar el turismo, no afectar el flujo de visitantes. Y quizá aquí faltó una mejor comunicación, pero lo cierto es en que en algunos puntos del municipio hay inseguridad y hay presiones de grupos que controlan los territorios hacia quienes aspiran a gobernar o quienes han sido, en este caso, como ya ocurrió, electos. Y mire, ligo esto precisamente con lo que hoy ocurrió en la mañanera con el informe de Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que afirma que no ha sido este el proceso electoral que concluyó ayer, de acuerdo con lo que dio a conocer el INE. Terminamos el proceso electoral 2023-2024, no ha sido el más violento de la historia. Organizaciones como el Laboratorio Electoral refuta la cifra y puntualiza que tiene el dato de 37 políticos. ¿Recuerda usted que antes de la jornada era otra cifra? La cifra se ha actualizado y de acuerdo a los últimos datos, los más recientes, que está llevando y que ofrece contrastar con los que tiene el gobierno federal y que difunde la titular Rosa Isela Rodríguez, este laboratorio, esta organización independiente, dice que tiene documentados 320 eventos violentos durante el proceso, 93 asesinatos y de los cuales 36 eran candidatos o precandidatos. El que sí es un dato irrefutable es que la suma de quienes eran candidatos o precandidatos y la totalidad de asesinatos de personajes ligados a la política y al proceso sí lo convierte definitivamente en el más violento, y no porque haya ocurrido magnicidios, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, de Francisco Ruiz Massieu, se puede afirmar que fue más violento. Son formas de valorar o de desvirtuar o de manejar las cifras. Pero el responsable, el titular del laboratorio electoral, que es Arturo Espinosa, el día de hoy sale a medios electrónicos y dice que el saldo de la jornada es lamentable y agrega preocupante. Él ofreció entrevista con Azucena Uresti y adelantó este recuento que le estoy ofreciendo a usted en la actualización del total de los 320 eventos políticos violentos durante el proceso. Hubo otros eventos políticos, pero que por fortuna la violencia no terminó en la pérdida de vidas. Y me refiero a las 131 amenazas documentadas, 77 atentados que no lograron su cometido, por fortuna, y 17 secuestros. Espinosa consideró que estamos, por lo tanto, ante las elecciones más violentas comparadas con el proceso de 2018, donde hubo 24 asesinatos, y el de 2021, porque en ese año hubo solo 30. Y si usted tiene interés en conocer a detalle la metodología, los objetivos, los hallazgos y la actualización de los reportes, consulte la página, googlee el laboratorio electoral y vienen las fechas, un documento muy amigable, una página bien elaborada. Usted encontrará de datos por correo electrónico para un contacto, número telefónico para cualquier duda. Y en los hallazgos, por ejemplo, el actualizado abril pasado, bueno, ahí se habían registrado 157 agresiones aspirantes. Yo acabo de darle a conocer a usted el dato más más fresco y estarán presentando el último informe. Pero vienen mapas muy claros, mapas de riesgos de las personas asesinadas, y en estos mapas de riesgos pues aparecen las entidades donde se registraron asesinatos, por ejemplo, de aspirantes. En el caso de aspirantes, Ciudad de México, Oaxaca, Morelos, Colima, Jalisco, Guanajuato y Guerrero, y en personas realizadas relacionadas ya directamente con el proceso, como colaboradores de partidos, como familiares de los aspirantes o bien familiares de los candidatos, pues ya tenemos a más entidades en este mapeo que le recomiendo revise usted, busque lo que le interesa. Vienen desagregados los datos, por ejemplo, por atentados, secuestros, amenazas, también los riesgos de la elección en una línea de varios colores donde es muy fácil ubicar en el mapa, por ejemplo, el nivel de riesgo en la manera en que es colorado, desde el riesgo 1 hasta el riesgo 45. Y por supuesto que puede usted ubicar a Jalisco en qué color se encuentra, en un nivel de riesgo medio, bajo medio, por decírselo así. Está en un nivel medio, pero en los niveles colorados muy, muy de alto riesgo, tenemos a vecinos, sobre todo en la zona sur. Bueno, pues ahí están los datos. Le invito a que lo consulte, a que lo revise. Y a propósito de la nota política, el día de hoy, antes de irme a la pausa, se ha difundido la más reciente calificación que hace la casa encuestadora de Mitofsky respecto al trabajo de los gobernadores. Y Enrique Alfaro, pues sale en una escala donde se le ubica como uno de los mandatarios con mejor calificación por parte de sus gobernados, incluso por arriba de la aprobación hecha para el presidente de México. Insisto, estos son datos de la encuesta de la empresa Mitofsky. Según los resultados, el gobernador de Jalisco se ubica en el lugar 9 con una evaluación de 54.2% de aprobación de sus gobernados. Una evaluación que es superior a la del presidente porque este obtuvo el 34.7%. Según los datos de la encuesta Mitofsky, de la encuestadora, Enrique Alfaro se mantiene como uno de los mejor aprobados, pues con este resultado superior al 54% de calificación. Es el ranking del mes de mayo y, por lo tanto, el gobernador en el lugar 9 en el país, es decir, dentro del top 10 de los mejores evaluados en este país. Vamos a hacer una pausa, no le cambie. Estamos en Política en Directo, regresamos de inmediato. Continuamos en Política en Directo el día de hoy, por si usted tiene algún tema de interés relacionado con la elección reciente, la jornada del 2 de junio y los resultados, el análisis de los mismos. Tendremos entrevista con el director general de Alternativa Consultores. Es un politólogo, es Mario Ramos, especialista. Esta empresa es una consultoría que tiene 23 años de experiencia, especializada en el desarrollo de estudios de opinión cuantitativos y cualitativos. Así es de que tiene algún interés, yo le invité a que se sume al programa a través de una entrevista telefónica para que nos hable acerca de la alternancia que se presentó después de la jornada, ahora quienes estarán gobernando en los 125 municipios de Jalisco. Hablaremos de ello, del voto diferenciado, alguna duda que usted tenga en particular en un momentito después de la pausa. Y me tomo unos 2 minutos para adelantar a quienes ya se están comunicando, me han mandado mensajes de que no es dado el tiempo suficiente para dar salida a la participación. Y bueno, siempre le invito a usted a que se sume y creo que amerita. Por lo pronto, la señora Martínez escribe porque le interesa hacer un reporte y manda una fotografía frente a la Glorieta de los Maestros en Siete Colinas y Nevado de Toluca. Dice que de lado a lado, 30 centímetros para el tope, con estas lluvias no se perciben y todos los negocios, casas, lluvias, 90 centímetros de alto, topes tan altos que reporta y dice que nadie limpia alcantarillas y que además también implican problemas para los vehículos. Dice, qué vergüenza, Esperanza, que se digan ese tipo de comentarios de la casa encuestadora Mitofsky sobre el ranking de gobernadores y Jalisco, su gobernante, en el lugar 9. Es muy indignante, es una mentira. Los jaliscienses no compartimos esa manera de verlo, escribe Héctor Gutiérrez y agradece que lea su participación. Abraham de la Cruz dice, para muestra un botón, juez deja en libertad a hijo de El Marro en lo que se resuelve su situación jurídica, porque no tiene recursos, tampoco intención de pelearse. Ha sido más corrupto el Poder Judicial. Y lo deja para la reflexión. En tanto que Oscar Candelario saluda y dice que la Guardia Nacional jamás será digna de confianza. Con esta 4T hay muchos cubanos, venezolanos disfrazados de inmigrantes, bastantes infiltrados en estas Fuerzas Armadas. Por eso y por otras razones no debemos de tener confianza de elegir a sus jueces. Otra tontería, el voto popular será más manipulado en la 4T. Alfredo García, una prueba más de que la mente obradorista está en blanco. Que les parezca de lo más normal que ese amado líder celebre que Assange recuperó la libertad simultáneamente haya puesto en reserva pilas de información pública sobre pretexto de la seguridad nacional. Don Alfredo García aborda un tema que si le interesa y hay quienes también se suman, lo podemos abordar. Es un muy buen tema la situación de Assange. Recordemos que la filtración de WikiLeaks, de esta empresa a través de la que se dan a conocer documentos cifrados, documentos secretos del gobierno de los Estados Unidos y su intervención en otros países, ha sido fundamental para saber quién es el vecino país. Y el presidente López Obrador, sin ningún empacho y congruente siempre con lo que ha expresado respecto al tema, felicitó incluso a la familia de Julian Assange por la libertad. Aseguró que mantener en la cárcel al fundador de WikiLeaks es como tener en prisión la libertad de expresión. Y el presidente de México celebra la liberación tras un acuerdo al que llega el abogado de Assange con la justicia estadounidense. Y esto fue en el marco de la mañanera, en la rueda de prensa. El presidente festejó que saliera de la prisión Julian Assange. Es una prisión de alta seguridad en donde se encontraba y ya son 5 años ya los que ha estado privado de su libertad. Por lo tanto, su abogado dice que de los cargos que se acepta culpable la libertad, la pena que le pueden imponer, pues ya le alcanza perfectamente a quedar libre porque ya ha estado mucho tiempo detenido. El presidente de México, pues en este mensaje, en donde insiste que debe ser visto de otra manera y ante todo la libertad de expresión. Vamos a ir a un corte para tener más tiempo de platicar con nuestro invitado, con Mario Ramos, para que nos hable más a detalle acerca de ese estudio que preparó. Quise adelantarme en sacar algunas llamadas y a usted le invito a que se sume y participe hoy desde Paramount, California, con un saludo muy especial para Gerardo Huerta y para Bere Flores, el señor José Márquez, que dice que siempre escucha este programa. Gracias por ello. Le recuerdo también la posibilidad de la comunicación Telegram, si usted quiere utilizar esta plataforma. El número es el mismo, WhatsApp o Telegram, 3311-551962. Regresamos pues con Mario Ramos en un momentito. Continuamos en Política en Directo y esta tarde me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Mario Ramos, agradeciéndole que acepte platicar con nosotros acerca de los resultados de la jornada electoral. Ya lo mencioné, Mario Ramos es experto, politólogo, además dirige, es director general de una consultora, Alternativa Consultores, que hace revisión de datos, levanta estudios de opinión y tienen una especialidad en comunicación política. Y precisamente en esta parte de los análisis de los datos que nos ofrece una jornada en una elección tan grande como la más reciente, la más grande, por cierto, en la historia de nuestro país, es que lo buscamos para que nos hable principalmente de lo que cambia en Jalisco y la alternancia entre quienes llegarán a gobernar a partir del siguiente trienio. Bienvenido, Mario Ramos.
Hola, Esperanza, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes.
Pues ahora sí, si te parece, Mario, comenzamos con el mapa de Jalisco, cómo cambia, cómo se pinta cuando de los 125 municipios, en más de 60 habrá alternancia.
Exacto, Esperanza. De hecho, 67 municipios de 125 del estado de Jalisco, que representan poco más del 53%, hay alternancia. Habrá alternancia partidista. ¿Qué significa esto? Que gobernaba un partido y ahora gobernará otro, es decir, más de la mitad en los municipios, la ciudadanía decidió cambiar de partido. Y esto es muy importante, Esperanza, porque Jalisco tiene una larga tradición de cambiar de partidos. Hay que recordar que Jalisco es uno de los primeros estados de la República en 1995 que cambió del PRI, ¿no? Del PRI al gobierno del PAN, duró 3 sexenios y después otro sexenio para el PRI y hoy MC repite la gubernatura del estado. Pero regresando a lo de los municipios que comentaba, que me parece muy importante, 67 tendrán alternancia, solo 58, en 58 municipios la ciudadanía mantuvo al partido en el poder. Y bueno, hay algunos municipios muy importantes, como por ejemplo en los que tuvieron alternancia, por Movimiento Ciudadano dejará de gobernar, o ahí hubo alternancia, en Tlaquepaque, en El Salto, en Arandas, Ameca, municipios importantes, pero pues todos sufrieron de lo mismo, ¿no? También la coalición de Morena, PT, Verde, Hagamos y Futuro tendrá cambios. Perdieron Zapotlanejo, que lo gobernaban, gobernaba Morena, ahora gobierna MC. En Ocotlán también gobernaba Morena, gobernará MC. Y en Puerto Vallarta, que gobernaba Morena, ahora gobernará el Partido Verde Ecologista, que ahí decidieron ir sin coalición. Y en el caso del PAN, PRI, PRD, también un municipio importante, cercano a la zona metropolitana de Guadalajara, Tala, que lo gobernaba desde 2021, ganó Movimiento Ciudadano. Así más o menos a grandes rasgos los cambios, Esperanza.
Me gustaría conocer tu punto de vista, Mario Ramos, respecto a lo que pasa con la alianza que deciden, a la que se deciden sumar los partidos de nueva creación en Jalisco, y que sin embargo a pesar de que les va bien respecto a que incluso estarán gobernando algunos municipios y colocando a personajes de la política en los cuerpos edilicios y en el Congreso local, pues pierden el registro. Me refiero a Futuro y Hagamos en esta mega alianza que hacen con Morena. ¿Cuál es el mensaje que le puedes dar a quienes escuchan este programa que insisten en preguntar cómo está eso de que perdiendo ganan o que ganando pierden? ¿Qué es más importante, conservar el registro o llegar a gobernar ahorita un municipio?
Exacto, Esperanza, muy interesante, muy interesante. Mira, en 2021, estos partidos que mencionan, Morena, PT, Verde, Hagamos, Futuro, ganaron 25 municipios. Me refiero a la elección pasada, en 2021. Eso representaba el 20% de los triunfos. En 2024, estos mismos partidos, digo, hay que aclarar que en el 21 no iban coaligados. En 2024, crecieron la representación que tienen en los municipios, ganaron 43 municipios y eso representa el 34%. Es decir, pasaron de 25 a 43. Sin embargo, pues no ganaron la gubernatura, ¿no? Incrementaron su votación. Hoy tienen y tendrán más diputados también, ganaron distritos, obtuvieron una mayor cantidad de votos. Sin embargo, eso no significa que vayan a gobernar a más población. ¿Por qué? Porque Movimiento Ciudadano conservó Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco, que son municipios muy importantes. Te decía ahora que ganaron también más distritos respecto a la elección pasada. Entonces, otra característica muy importante que me gustaría subrayar del electorado jalisciense es que vota diferenciado. Aquí ganó Claudia Sheinbaum en Jalisco, y ganó Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Entonces, y hay municipios en los que ganó Claudia Sheinbaum, ganó Pablo, y la elección presidencial ganó Claudia Sheinbaum, la gubernatura la ganó Pablo Lemus, y en el municipio ganó PAN, PRI y PRD. Nos habla y nos dice de un ciudadano informado, un poco más reflexivo en su voto, más sofisticado, y que no vota lineal. Claro, mucha gente lo hace, pero también el jalisciense vota diferenciado.
Uno de los argumentos de los asesores jurídicos del partido MC y de Morena para la impugnación, y que están trabajando los dos equipos en este proceso de la judicialización de la elección, es precisamente la duda que se cierne sobre el voto diferenciado, precisamente por el arrastre de Morena, y sin embargo, como en Jalisco, tanto Guadalajara con un resultado muy apretado, bueno, de menos de 2%, y Pablo Lemus con pocos dígitos de diferencia, conservan el triunfo hasta el momento, insisto, mientras resuelve en tribunales, y le están apostando en el caso de quienes se van por el voto diferenciado, poniendo en duda que haya existido, hablando de boletas que no fueron dobladas y por lo tanto pues no pueden entrar en estas urnas, pues prácticamente robusteciendo la teoría del fraude, de la maquinación. ¿Cómo lo viste, Mario Ramos? ¿Qué dices al respecto? Sé que además eres interesado en conocer puntos de vista diferentes, porque en el análisis ahora sí que se ha prestado a todo tipo de interpretación.
Sí, sí, claro. A ver, el voto diferenciado no es causal de nulidad de ninguna elección, ¿no? El voto diferenciado es una característica ya arraigada en nuestro estado de Jalisco. Mira, te pongo un ejemplo, Esperanza, auditorio. En 13 de 20 distritos ganó Claudia Sheinbaum. En 7 de 20 distritos ganó Xochitl Gálvez. En 0 distritos ganó Jorge Álvarez Máynez. Sin embargo, Pablo Lemus ganó la elección de gobernador. Entonces, hay una gran parte de la población de Jalisco, la mayoría, de hecho, que le dio el triunfo a Claudia Sheinbaum. En Jalisco, el 35% de los electores votaron por Claudia Sheinbaum, el 23% por Xochitl y el 17% por Jorge Álvarez Máynez. Sin embargo, repito, ganó Pablo Lemus según los resultados. El voto diferenciado no es motivo de causal de nulidad. Claro que despierta duda, oye, ¿por qué votaron por Claudia y por qué no votaron por mí? Ahora, de que los partidos y los candidatos están en su derecho de presentar las impugnaciones, y si hacen falta votos, eso es otra cosa. Si hubo irregularidades, en los cómputos de las casillas o en los cómputos de los consejos municipales, y si no cuadran las boletas, por supuesto que eso se tiene que revisar y el tribunal lo tendrá que decir qué sucede. Si las causales de nulidad se presentaron en el 25% de las casillas, pues la elección se podría repetir, y me refiero aquí al caso concreto de Guadalajara, ¿no? Que el candidato de Morena, José María Martínez, Chema Martínez, ha impugnado la elección porque tiene razones fundadas, evidencias, dice tener, y las presenta ante los tribunales, de que la elección se tiene que repetir. Bueno, esto está en su derecho, es válido, probablemente sí. Mencionan que hay muchos en consejos distritales de Guadalajara, no se contó con las actas, no se sumaron bien, hicieron falta paquetes, perfecto. El tribunal en la instancia jurídica para revisar todo este proceso, pero repito, el hecho de que haya habido diferencias de votos, pues no da causal de nulidad, y tampoco he escuchado que el partido Morena en Guadalajara esté diciendo que solo por la diferencia, porque Claudia Sheinbaum tuvo más votos, Claudia Delgadillo tuvo cierta cantidad y las diputaciones otro, eso sea motivo para echar abajo la elección. Pero si hay irregularidades, y ya ha habido casos, ha habido anulación de elecciones completas a lo largo de la historia de nuestro país en municipios, eso sí ha ocurrido, y bueno, tenemos que esperar a que el tribunal resuelva el local y luego la instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sala Regional y luego en la Sala Superior, para que determine si las causales son suficientes para que la elección se repita.
¿Y no,
pero todavía es probable, pues.
Es probable, pero esto habla de un paréntesis de un par de meses en la calificación, la revisión, el análisis de los argumentos y las pruebas, incluso los aspectos ya técnicos más allá del voto diferenciado. Cuando Chema Martínez afirma que hubo más de 120 mil votos no considerados con las casillas inválidas y que así calificadas, o bien aquellas actas ilegibles, en fin, la diferencia entre cómo corrió el PREP y los datos que ellos tenían con sus representantes de partido, cuando dice pues que todo se prestó a la sospecha. Pero haciendo a un lado los argumentos, la pregunta es de este tiempo, Mario Ramos, en lo que la autoridad judicial resuelve. ¿Qué procede? ¿Está establecido en la ley los equipos de transición? Finalmente, Pablo Lemus ya tiene una constancia de mayoría otorgada por el árbitro local, por el IEPC. Deben de estar ya reuniéndose, deben de estar trabajando, y se sabe que así lo están haciendo. Sin embargo, yo he apreciado, y esto es muy personal, cierta prudencia o mesura que me parece conveniente políticamente, porque al final, pues está en veremos, ¿cierto?
Sí, por supuesto. Hoy Pablo Lemus tiene una constancia de mayoría, hoy es gobernador electo. A todos los que, según el Instituto Electoral o el INE, ganaron la elección, ya tienen su constancia, son electos, ¿no? Sin embargo, el proceso electoral todavía no termina. El proceso electoral, y la ley lo dice, termina hasta que se agotó la última instancia. De hecho, en este caso se encuentra Guadalajara con Verónica Delgadillo, hoy es la presidenta municipal electa. Sin embargo, pues falta que resuelva el tribunal, podrían anularse algunas casillas, podría anularse la elección. Hay que recordar el caso de Tlaquepaque en 2021, ¿no? Se anuló, se repitió la elección. Entonces, hoy son resultados provisionales, no son definitivos. Y lo demás, lo que mencionabas, Esperanza, de equipos de acercamiento para la entrega-recepción, me parece todavía muy muy prematuro. En la ley hay un vacío, no obliga que en este momento ya se estén entregando en el reuniendo. Podrían llegar hasta el último día. Hay que recordar que los gobiernos municipales entran en funciones el 1 de octubre. Entonces todavía tienen tiempo. Lo más recomendable es que guarden mesura, prudencia, y la última instancia es el Poder Judicial. Entonces, hoy por hoy, todavía los resultados que tenemos, de los que estamos comentando, de los que hemos compartido, no son definitivos, son provisionales, y repito, los candidatos que se sienten agraviados, pues han presentado sus impugnaciones, presentan sus pruebas, y el tribunal, no me extrañaría que los resultados cambien. Tú mencionabas al inicio, Esperanza, que hay dos partidos locales en Jalisco, Futuro y Hagamos, que hoy por hoy, con los resultados del Instituto Electoral, no alcanzaron el 3% de la votación y pierden el registro. Bueno, con los argumentos, seguro ellos han impugnado, podrían el tribunal mencionar, señalar, modificar, y lo podrían lograr el registro en los próximos meses.
Hay que esperar. Hay que esperar y esperemos que la prudencia también se traduzca en que cierren la caja, porque en el pasado, cuando gana un partido y hay continuidad, se crea también la bolsa de transición, y en estos vacíos que tiene la ley, pues se empiezan ya a hacer las dispersiones de dinero para los que trabajan, para los técnicos, para los que están haciendo ahora sí que los inventarios y los recuentos.
Así es, sí, definitivamente, otra vez falta tiempo, hay que esperar. Yo diría también, y luego Esperanza se ha mencionado siempre mucho, que aquellos partidos que presentan impugnaciones, como que no saben perder, no son democráticos. No, a ver, la ley considera y les da la posibilidad de presentar sus alegatos, sus impugnaciones y presentar las pruebas. Entonces, todos aquellos candidatos que están en este momento impugnando están dentro del marco de la ley, tienen las instancias para acudir y el tribunal tendrá que decir, mira, a ver, lo más conveniente es que la elección quede muy limpia, quede muy clara. Por eso tenemos en la ley la posibilidad incluso que se recuerden todos los votos. En 2006 vivimos y padecimos esta circunstancia en la que Andrés Manuel reclamó voto por voto, casilla por casilla. Bueno, en aquel momento la ley no consideraba que se contaran todos los votos, ¿no? Hoy es posible, la ley lo considera, los consejos municipales, distritales, y también el tribunal podría decir que se abran los paquetes o que se haga de nuevo la elección si encuentra irregularidades graves, y todo esto puede pasar. Entonces, yo creo que hay que guardar prudencia y hay que esperar.
Mario Ramos, hay varias llamadas, solamente te voy a decir lo que contienen en cuanto a que te felicitan, que agradecen el análisis, pero hay quienes escriben para preguntar si podrían obtener datos de quienes estarán gobernando en los principales ayuntamientos, en los principales gobiernos de los 125 municipios de Jalisco, y en este caso, pues, a tu consultoría, quien tiene interés en seguir sus trabajos. ¿Cómo comunicarse? ¿Y es posible que les den ese tipo de información?
Claro que sí, Esperanza, gracias por la oportunidad. Bueno, decirle al auditorio que nosotros hicimos una recopilación de los datos, son públicos, están disponibles en nuestra página web alternativaconsultores.com.mx. es un documento provisional. Lo vamos a actualizar cuando los tribunales resuelvan todas las impugnaciones, pero de momento es un documento ahí de cerca de 80, casi 90 páginas, en las que damos cuenta. De hecho, está interesante porque comparamos los resultados de 2018, 21, 24 distritos, municipios, en fin, yo creo que a los interesados en los resultados electorales de Jalisco, y hay algunos datos también interesantes de la elección federal, de la presidencia. Ponemos ahí la integración de la Cámara de Diputados Federal, de la Cámara de Senadores, en fin, ahí o en nuestras redes sociales de Alternativa Consultores está esta información disponible para todas y todos.
Muchísimas gracias de nuevo. Es Mario Ramos, director general de Alternativa Consultores. Nosotros vamos a la pausa y regresé con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Gabriela Ochoa dice que es evidente que hubo un fraude en Jalisco y que nadie quiere a Pablo Lemus porque no se hizo un buen gobierno con Alfaro. Alfredo Torres Manzano, saludo, Esperanza, escucho todas las tardes el programa, me gusta, gracias por ello. José Márquez, además de utilizar la red de Telegram, WhatsApp, nos vuelve a llamar. Se comunica, saluda a Bere y deja buenos mensajes, saludos para todos. Alma Ruiz, Andrés Manuel López facilitó que el empresario Julian Assange de WikiLeaks fuera liberado. El presidente estuvo apoyándolo y dice que es claro que no apoyamos al presidente, que el presidente pues siempre es criticado. Luis Martínez, dicen que los jueces no son corruptos. ¿Cómo es que no? Vean el caso de El Marro y cómo lo soltó el juez. Teresa Gómez, sobre la encuesta que hizo del gobernador, puras mentiras, nos afectó mucho, refiriéndose a Enrique Alfaro, la verificación, y habla sobre el resultado de la encuestadora Mitofsky, que lo coloca en el lugar 9 en el ranking de gobernadores en el país. Dice que un tema con el que MC queda muy mal parado es el aumento en las tarifas del predial. A así como las multas fantasma y muchos más asuntos. Héctor Hernández, el gobierno de México, que se construya, hay cárcel de máxima seguridad, debemos de construir una cárcel porque una especie de Islas Marías para puros criminales peligrosos es necesaria. Carmen Prisú, como dicen en mi tierra, el gobernador ya se nos está yendo y al punto de que se va a retirar sin que nos dé cuentas ni aclarar acerca de los miles de millones de pesos que obtuvo como excedentes del petróleo por parte del gobierno federal. Y don Luis Dávila es de los interesados en saber resultados en algunos municipios, a él principalmente en lo que es los más poblados, los más grandes, los más importantes. Nos solicitan que de parte de la CFE haya una atención especial para una señora que tiene problemas de salud y que sus medicamentos se echan a perder. Es el caso de una esposa diabética, nos escribe su marido Salvador Gutiérrez Becerra, que desde la madrugada no tienen luz, han reportado, pide con urgencia que se atienda el reporte y nos dice que es el reporte desde las 8:30 17-14-58-59-14, agradeciendo la atención por cuestiones de salud. Don Sergio Segura también nos manda un WhatsApp para decir por qué López Obrador no apoya a Loret de Mola, así la hipocresía. Y bueno, ese todo un tema aparte. También por Telegram nos escriben como Marisela Márquez para hablar de algo que está circulando en las redes sociales respecto al trabajo del reportero Fernando Carmona, que lleva un paquete electoral encontrado en un basurero a la Fiscalía General de la República. Dice Marisela Márquez, lo mandan por un tubo. Va a la Fiscalía de Delitos Electorales y le dicen que lo meterán a la cárcel, que mejor lo lleve al IEPC, donde lo tiraron, para que lo desaparezcan. ¿Cómo es posible? Y pide pues que le demos seguimiento a este tipo de información, que el video está en YouTube y se trata de un ataque a una persona que lo único que busca es que haya justicia y que se conozca la verdad. Carlos López me dice, Esperanza, no has dicho nada de Noroña. Bueno, ¿qué pasó con Gerardo Fernández Noroña? Él en sus redes sociales, pues despotricó contra Morena. Él dice que Morena no ha respetado acuerdos con respecto a la selección de los coordinadores de las bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados. La virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, tuvo incluso que salir a mandar un mensaje, así como para bajarle la ira, porque vaya que es animoso Gerardo Fernández Noroña, y aseguró Claudia Sheinbaum que va a hablar con él, que va a tratar el tema, pero recordó que hay un lugar especial para él. Dijo así, es incorrecto que digan que los compromisos se cumplen y luego hagan maromas para no cumplir. Esto es lo que dijo Noroña. Noroña, exdiputado del Partido del Trabajo, que usted sabe, se fue a Morena en esta elección y quedó en tercer lugar en las encuestas, debajo de Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Marcelo Ebrard, pues el que quedó más cercano, fue el que tomó la palabra cuando se dio a conocer el nombramiento de los primeros 6 integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum. Pero ella, la presidenta electa, hoy responde ante la queja de Fernández Noroña y dice que va a seguir jugando un papel muy importante en el movimiento, un papel de concientización, de formación, y que la gente lo quiere muchísimo. Así, escueta le responde, a ver si es suficiente para bajarle los ánimos, porque también la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, le entró al tema y dice que a nadie le debe de sorprender ni asustar las declaraciones de Noroña. Yo creo que hace alusión a su temperamento. Gloria Hernández dice que se vuelvan a hacer las votaciones en Jalisco, que se anule la elección. Con este mensaje nos despedimos. Gracias, gracias por estar en Política en Directo. Quédese en el informativo de Notisistema de las 15 horas. Gerardo Huerta en el control operativo, Berenice Flores en las líneas telefónicas. En este micrófono se despide Esperanza Romero Díaz. Excelente tarde.